Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar siempre escuchando Onda Madrid en el 101.3 o en el 106 de la FM. Aquí estamos sumando, haciendo familia. Le voy a dar la bienvenida a Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Señor Almodóvar.
Francamente bien. Yo siempre me encuentro aquí como...
Me encanta que digas eso.
Mucho mejor que mi casa, vamos.
Ah, amigo, amigo. Bueno, pues hoy vamos a hablar del vino.
Sí, hoy es el Día Mundial del Vino Tinto. O sea, es que en principio me llama un poco la atención. Probablemente lo del vino tinto es por esta moda de los últimos años del resveratrol, que se ha vendido como pan caliente, bueno, por sus virtudes anti-envejecimiento. Y lógicamente el vino tinto tiene resveratrol y el blanco no, porque el vino tinto se hace también con la piel de la uva, que es donde está el resveratrol. Ajá. Ahora estamos en una temporada de uvas, o sea que también tomar uvas, estupendo.
Ah, qué bien. Pues enseguida vamos a hablarles del vino tinto en este Día Mundial. También queremos, como no, hablar de las jornadas que ayer y hoy han hecho nuestros compañeros de Madrid Trabaja en directo desde la Feria de Empleo, la 13ª para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. Le hemos pedido a Javier Peña, al director del programa Madrid Trabaja, que es un programón, se lo aseguro a ustedes, a las 3 de la tarde en esta emisora. Queremos que nos haga un balance y lo va a hacer con una invitada especial. Adelante, Javier.
Muy buenas tardes, Nieves. A punto está de terminar esta 13ª edición de la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, que se ha celebrado estos dos últimos días en IFEMA, organizado por la Comunidad de Madrid. Más de 70 empresas ofreciendo trabajo y una experiencia muy nueva. Esas entrevistas de trabajo rápidas que se han desarrollado a un ritmo, para que te hagas una idea, de 50 entrevistas por hora aproximadamente, con muchos participantes que previamente se habían inscrito. Tenemos con nosotros a Belén García, directora general de Empleo. ¿Qué balance ahora que estamos ya a punto de cerrar?
Pues un balance muy positivo. Han sido más de 5.000 participantes, como bien decía, 70 empresas, centros especiales de empleo, que han ofrecido sus puestos de trabajo, y esa experiencia interesante que vamos a seguir replicando en todos los eventos de empleo, ¿no? Las citas rápidas, esas entrevistas rápidas de empleo para, bueno, pues para esas personas que quieren conseguir un puesto de trabajo.
Y ella no lo dice, pero ya lo digo yo, 2.500 puestos de trabajo que se han ofertado a lo largo de estos últimos días para personas con discapacidad, que ya sabes que lo tienen un poquito más difícil en el mercado laboral.
Gracias, Javier. Claro que lo tienen un poquito más difícil en el mercado laboral, y por eso estas ferias de empleo para personas con discapacidad yo creo que son muy útiles, precisamente para visibilizar qué empresas son las que están más comprometidas. Bueno, pues me encanta. Escucharemos mañana Madrid Trabaja a las 3 de la tarde. Javier, enhorabuena por estar presente ayer y hoy en esta feria 13ª para personas con discapacidad. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo. Voy a saludar al resto de colaboradores, de compañeros, de imprescindibles en este programa. Ahí está Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy buenas tardes, pues muy bien. Hace un día precioso, de verdad. Y bueno, pues con los constipados estos que parece que andan por ahí, pero me pongo la vacuna ya.
¡Ole!
¡Claro!
La vacuna
las
del...
Las dos, por mi edad, saber y gobierno, me tocan las dos.
Bien. Mira, me tienes que decir algo que está preparando esta casa y dejamos para después el tema del que nos has preparado hoy, pero me parece tan importante que se haga teatro en esta casa y que estés preparando un repertorio de obras imprescindibles.
Exacto, lo has dicho muy bien, perfecto. Sobre todo, fíjate, Nieves, ¿sabes lo que nos ha pasado en España a nivel teatral? Que no ha pasado en Francia, que no ha pasado en Alemania, en el Reino Unido o en Italia. Hemos perdido el repertorio. El repertorio son esas obras imprescindibles, fundamentales, del siglo XX. Entonces, estas cosas que dices van a salir, huelen muy bien, estamos en plenas negociaciones, acabo de tener una conversación muy larga con el director de esta casa, con Alfonso, la Unión de Actores está detrás, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Cultura está detrás y quieren que vaya adelante. ¿En qué consistiría? No se ha hecho nunca en la radio pública ni privada en España un proyecto tan ambicioso. Imagínate unir los intereses creados de Benavente, la señorita de Trevélez, sigue tú diciendo nombres porque son preciosos.
Arniches, la venganza de Don Mendo, de Muñoz Seca, Luces de Bohemia, Ramón María del Valle Inclán, Tres Sombreros de Copa, Miguel Miura, la casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca.
Mira, te voy a decir, Alejandro Casona escribe una obra que se llama Prohibido suicidarse en primavera, y en estos tiempos donde ya estamos hablando con normalidad, poner esta obra es un canto a la vida. Entonces se le ocurre a Casona una casa donde la gente, usted tiene ganas de suicidarse, véngase aquí y no se va a suicidar nadie. Bueno, Eloísa está debajo de un almendro, Historia de una escalera, Escuadra hacia la muerte, La camisa de Lauro Olmo, Flor de otoño. Ahora que hablamos tanto del mundo LGTBI, Flor de otoño se escribió en la dictadura, no se dejó estrenar, luego después hizo en cine un hombre llamado Flor de otoño, Pepe Sacristán, que fue un gran éxito, un hombre que de día en Barcelona, en la Barcelona del paralelo, de día era un abogado y por la noche se vestía de travesti. Aquí está, de Rodríguez Méndez. Las bicicletas son para el verano, Premio López de Vega de Fernando Ferrán Gómez. Bajarse al moro, de José Luis Alonso de Santos, o Ay Carmela. Bueno, pues este proyecto está encaminado y yo creo que va todo hacia adelante.
Wow,
sería algo muy novedoso, porque es el repertorio de nuestro siglo de oro.
¿Y luego, lo harías en esta casa?
Claro, sin duda.
Pero qué bien,
y
qué
hay
bien.
Más sorpresas que esas pasan por todos y cada uno de los profesionales, grandes profesionales de esta casa, porque, hablándolo ahora con el director, estaría muy bien que también participase.
¡Ay, ay, 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 ay! Nos vas a meter en un maravilloso lío.
¿A que sí?
Sí. Gracias por contárnoslo, este proyecto que se está fraguando y espero que dentro de poquito podamos decir ya es una realidad. Dejadme saludar a Mario Mora, que está por las ondas, perdido. Hola, Mario.
¿Qué tal, Nieves? Es que, claro, estamos de semana grande en la música, porque hemos estado celebrando Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, y esta semana hay muchísimas actividades, eventos, conciertos, así que, bueno, me hallo yo en uno de ellos.
Ah, ¿en uno? ¿En cuál? Dínoslo.
Bueno, a través del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, yo estoy en él, esta tarde tenemos el gran evento de Santa Cecilia con mucha actividad también, conciertos y demás, pero es que en todos los pueblos de
España hay una ¿tocarás el piano?
Banda. No, yo toqué la semana pasada, fíjate que tuvimos otro evento, pero en todos los pueblos de España o ciudades donde hay una banda sinfónica, muy probablemente desde el sábado pasado hasta el próximo sábado hay conciertos, porque está llena España de música esta semana por Santa Cecilia, que se celebró el martes, pero que sigue toda esta semana, que es la patrona de los músicos.
Qué bueno, pues nada, también bienvenido y ahora, señores, preparados, listos... ¡Ay, que ya se encienden las luces de Navidad en Madrid! Seguramente nadie como Marta Zúñiga para decirnos cómo está esa plaza de España y ese ambiente navideño.
No te puedes imaginar.
A ver, Marta, cuéntanos.
Sí, pues no te puedes imaginar. Está la plaza abarrotadísima de gente. Hay cientos de personas. Algunas ya empiezan a abrir el paraguas porque, a ver, todavía no llueve, pero que hay un... Bueno, sí podríamos decir que hay una lluvia muy fina, muy fina. Aquí también va a haber música, ¿eh? Va a haber música porque hay un coro que dentro de muy poquito, luego le escucharemos, va a empezar a ensayar para que a partir de las 7 de la tarde ofrezcan un concierto una vez que ya se enciendan las luces. Y mira, yo estoy con una familia que ha venido de Valmojado, es profesor aquí a Plaza de España para ver el encendido navideño. Mira, estoy con mi amigo Valentino, con Violet, con Isabela, con Jennifer, con Alessandra. Mira, Valentino, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo? Ahí va. Dilo más alto.
Bien.
Bien.
Oye, ¿qué haces aquí? ¿Qué va a pasar? Es pequeñito. ¿Cuántos años tienes, Valentino?
Cinco.
5 añitos.
Muy bien.
Bueno, ¿y por qué te gusta la Navidad? Cuéntamelo, cuéntamelo, que te escuchen todos los oyentes de Onda Madrid, Madrid Directo, en rigurosísimo directo.
A ver.
Porque hay regalos.
Ah, por los regalos, por los regalos. Bueno, ¿y vosotras? ¿A ti por qué te gusta la Navidad?
Porque hay regalos.
Por los regalos también. Vamos a hablar con la mamá. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, que me has contado antes, venís de Valmojado, exprofeso, para ver las luces. Y lleváis unas horitas ya aquí.
Sí, desde las 5 y algo que llegamos y para ver el encendido de luces.
Qué emocionante, ¿verdad? Qué momento más emocionante con este abeto enorme, natural, que se ha instalado aquí.
¡Ay! ¿Y ese ruido?
Es que Valentino quiere participar, pero es que luego le acerco el micrófono y Valentino no me dice nada. Pero ya. Bueno, me estaba contando la mamá que vienen ex profeso de Valmojado, que llevan aquí desde las 5 de la tarde sentadas junto a un Belén que dentro de muy poquito se va a iluminar. Porque, a ver, la Plaza de España, aquí se ha instalado un abeto de 19 metros de altura, es un abeto natural. Está lleno de adornos navideños. Además, está proyectando un videomapping en los edificios de Plaza de España. Y aquí ya huele a Navidad. Caray, chicos, caray. A ver, decirme en conjunto, ¡feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Bien, igualmente!
¡Ahí está Valentino! Igualmente. Muchísimas gracias.
Pues Marta, dentro de nada veremos cómo creo que son 6.700 cadenetas, 115
repartidas teretos, por los 21 distritos.
Y 13 grandes abetos,
cierto,
luminosos,
Nieves,
entre los que va a destacar el abeto natural gigante de la Plaza de España. Este donde tú estás, cuéntame.
Y no te he dicho que va a ser Lucio Blázquez, el propietario de Casa Lucio, el encargado de encender las luces. A las 7 en punto de la tarde estará junto al alcalde José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís, en un escenario que se ha instalado en Plaza de España, donde no falta, por cierto, este año, mucho ojo y mucha atención, una pista de hielo.
Ay,
así
va,
que
aprovecha.
A deslizarme.
Aprovecha. Bueno, pero no te caigas, ¿eh? Por favor, no te lesiones.
No quiero romperme.
Bueno, gracias, Marta. En un ratito volveremos a conectar contigo para que nos digas qué novedades hay. Pero el tema del abeto, habrá mucha gente que diga, es que esto nos llega de... No, el abeto... Es muy también de nuestra Navidad, no lo hemos importado para nada. O sea, bueno,
realmente
es tradición católica absolutamente.
Es bastante reciente y eso se trajo de Rusia, la esposa de un noble español. Y yo creo que es relativamente reciente lo del abeto, ¿eh?
Pues nosotros, según la religión Belén, católica, Belén y abeto, el abeto también.
Estuve en una residencia de ancianos y ya estaba un Belén montado.
No, de tu residencia de ancianos, pero... un día nos tienes que hacer un monográfico.
Sí, un día tenemos que...
No, la mía no, en una ajena.
No, pero ¿hay más Papá Noel en tu residencia o...?
No soporto a Papá Noel.
Ah,
no
que
soporto.
No, pero bueno, por favor,
todo,
un poco de espíritu navideño.
Esas imágenes que parece que están intentando robar en las casas, que suben allí por los balcones.
Hay muchos en los balcones.
Aparte de que no entiendo, tal como hoy entendemos la ciencia nutricional, pues un tipo obeso, evidentemente enrojecido, lo cual nos lleva pues a una dipsomanía probablemente.
Bueno, por favor.
Del individuo. No entiendo.
Está de broma.
Te faltan los ojos de niño.
Y venir a España con unos alces, ¿no? ¿Qué es lo que tiran los...?
Nada.
Mira,
tienen nombres, además.
Yo creo que a partir de hoy lo que sí es cierto...
Yo soy
es
de
que...
los Reyes Magos.
No, yo también.
Hombre,
bueno,
todos, pero una
pero
cosa
además,
no quita la otra. Fíjate lo que te
además,
digo.
Además, fíjate que Fernando Villalón, lo cuenta Alberti en La Alboleda Perdida, tuvo una gravísima discusión con Ignacio Sánchez Mejía porque Fernando Villalón sostenía que los reyes para ir a Belén pasaron por Cádiz. Y entonces... bueno, pues aquello le pareció un disparate. Justamente el gran teólogo del siglo XX, Ratzinger, hoy Benedicto XVI, Papa emérito, en su libro sobre Jesús dice claramente que los reyes venían de Tartessos, de manera que venían de esa zona, Sevilla, Sevilla, Badajoz, Córdoba y Cádiz. Sin duda pasaron por Cádiz.
Pero hay una cosa, oye, en la Comunidad de Madrid nuestra bandera son las estrellas de la Osa Mayor.
Es
verdad. Decir que los reyes no pueden ser ajenos a esas estrellas maravillosas. ¿Y qué tiene Madrid más bonito? El cielo.
Claro.
Un cielo estrellado. Es verdad que Velázquez tiene cielos con muchos nubarrones. Pero yo creo que lo que hoy empieza, más allá de todas las discusiones de Papá Noel o de Reyes, empieza la Navidad. Y la Navidad es luz. Y la Navidad es color. Si yo te entiendo, pero si no, yo no soy para nada... Pero sexo, entiendes que...
El sexo es confuso. ¿Cómo? Papá, ¿cómo? Se llama papá y luego
bueno,
Santa.
Vamos a dejarlo. Mira,
¿qué quedamos?
Por favor.
Con la ley trans, no sé.
Si yo me pongo en un lado, él se tiene que poner en otro.
En el otro, sois como pinipón.
Es la clave del teatro. Es el conflicto.
Si no hay conflicto, no hay teatro.
Es que la gente lo ha pasado mal, lo está pasando mal. Entonces, que de repente diga, mira, y a pesar de todo, llegará la Navidad y llegará. Y yo creo de verdad que lo más importante es que la gente llegue a final de mes. Que la gente sienta el cariño de la familia.
Uh-huh. Oye, ya que hemos dicho que sin teatro, sin conflicto no hay teatro, vamos a hablar de un hombre de teatro, uno de los directores con mayor proyección internacional. Va a estar mañana y pasado, o sea, 25 y 26 de noviembre, a las 7:30 en la Sala Berlanga de Madrid. No es mala sala, todo lo contrario, con entrada gratuita hasta completar aforo. Es un homenaje a un hombre que lleva 50 años encima del escenario. Él,
un poquito lo conozco, ¿eh?
Un poquito conoces a Joan Font con él porque se celebran 50 años de su compañía teatral Comediants. Joan, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, contento de estar aquí compartiendo espacio y tiempo.
Claro, pues igualmente nosotros. Vamos a decir que 2 días en Madrid, en esta sala con el nombre Berlanga, que para nosotros significa mucho. Cuéntanos, sí, ¿qué vas a hacer, qué va a pasar, ¿se podrá hablar contigo?
Sí. Es una, cuando planteamos los 50 años, ¿no? Que es, bueno, es un hito, ¿no? ¿no? Porque es medio siglo, cuando te das cuenta.
Empezaste muy jovencito, ¿no, Joan?
Sí, 23 años, es claro, cuando presenté el primer espectáculo de Comedians Non Plus Plus, que era, fíjate que era un final de curso del Instituto del Teatro. Y en aquella noche de presentación de un final de curso, pues apareció un grupo, apareció un espectáculo, me dieron una beca en aquella misma noche para estudiar a Jacques Lecoq en París, una señora que estaba allí, que se quedó como flipada de lo que habíamos hecho y bueno, me mandó a París a estudiar.
Pero qué bien, ¿quién es esa señora? Sí, por favor.
Era la directora del Instituto Francés de Cultura de Barcelona de aquella época, en junio de 1972, o sea, Jurassic Park. Y mira, y aquí y allí empezó todo hasta el día de hoy.
Qué maravilla, qué maravilla que te vieran, que creyeran en ti, que dijeran, yo apuesto por Joan y adelante, ¿no? A partir de ahí, a soñar y hacer soñar a la gente, ¿no, Joan?
Sí, bueno, ha sido un viaje alucinante. No, y cuento, te contaba esto porque al plantear los 50 años había, no el peligro, pero de hacer así alguna fiesta, por decirlo así, gorda o tal, y entonces hemos hecho todo, primero que ya somos mayores, segunda, que me parece muy importante, sí, ¿no? Y la segunda es que me parece muy importante también reservar y ordenar la memoria, ¿no? Yo he sido un poco un caos, de verdad, o sea, a nivel de eso, de guardar, de archivar, de explicar, ¿no? Y entonces, bueno, te dan ganas también, como nuestro arte es efímero, una vez que termina la representación no queda nada de lo auténtico, de lo genuino, sino que quedan imágenes, críticas, vídeos, pero en 2 dimensiones, y nosotros somos de 3 dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, me venía de gusto de ordenar todo esto y hacer como muchos actos, y uno de estos es contar la historia real de Comedians, ¿no? Y que la gente pueda hablar, preguntar, ver objetos, ver carteles, ver las películas, ver materiales y estar compartiendo, ¿no? Y este caso lo hacemos en la Sala Berlanga, que el nombre es fantástico, ¿no? Porque claro, liga mucho con nuestra historia también, ¿no? Va unida a este espíritu de Berlanga, ¿no?
Claro, porque ¿cuál es ese espíritu de Els Comedians? Si hubiera que decir y definirlo, ¿cuál sería?
Pues yo lo definiría como estar en esta línea, en este maroma, en este entre la realidad, el sueño, la fantasía, la imaginación, ¿no? Es como crear, lo afortunados que hemos sido es de crear un lenguaje propio, ¿no? Y eso nos ha permitido, claro, viajar por los 5 continentes y no parar, a día de hoy todavía, ¿no? Porque hicimos una cosa, yo creo, un poco inconsciente cuando lo haces, ¿no? Que es más intuitivo, es más bestia, más bruto cuando lo haces al inicio, que era recuperar elementos que tenemos en nuestras culturas, en la cultura mediterránea, en la cultura hispana, ¿no? Que hay unos elementos populares, es sacarlos de este contexto y darles una dimensión nueva, ¿no? Mirarlos con otros ojos. Uh-huh. Y no, un gigante en una escena, en un escenario, y un gigante creado de nuevo, o sea, con otra mirada, pero es un gigante, y los gigantes los hemos visto en la calle, los hemos visto en las fiestas populares, los cabezudos, las máscaras, las músicas populares, pero todo transformado, nada folclórico, sino todo transformado hacia el futuro, hacia una mirada, una mirada nueva. Y eso nos ha permitido, pues, esto, crear una historia que para verla tienes que contratar a comediantes, por decirlo así, y esto nos ha abierto estas puertas de los 5 continentes y estos viajes increíbles, que impensable cuando estabas haciendo el Non Plus Plus en el Instituto del Teatro, ¿no?
Qué maravilla escucharos,
querido,
la verdad, los hombres
querido
y
maestro Joan, soy Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Ahí está.
¡Hombre!
Bueno,
¿qué tal?
Otro hombre de teatro.
Te estaba escuchando y recordaba que poca gente se acordará, o mucha, no lo sé. ¿Tú recuerdas cómo iniciamos el siglo Comedians?
Tú, sí, claro.
En la Gran Vía de Madrid, el 1 de claro. enero de
sí,
2000,
señor.
De cuando empezaba el siglo.
Sí, sí, sí.
¿Y qué hicisteis?
Cuenta. Joan, ¿qué hicimos por la Gran Vía de Madrid cuando empezaba el siglo?
Pues transformarla en una imagen totémica de personajes, de vida, de lanzar imágenes y proyectos hacia el futuro, ¿no? Esto era lo que más nos interesaba. Y veníamos de hacer de Barcelona 100 para el 2000 en un mismo edificio del Gaudí. Entonces era como la continuación de Barcelona-Madrid para inundar la ciudad, ¿no? Despertar otra vez el milenio con estas imágenes, con esta
qué
fiesta,
bueno,
¿no?
Qué bueno. Sí. Bueno, viva el teatro, Joan.
Viva.
Hay personas que lo lleváis en vena, pero me alegra tanto que tengáis, lo digo mirando también a Juan Carlos, esa ilusión por subir el telón, ¿no? O sea, el poneros ahí, proponer algo nuevo. Exacto. El crear, el soñar. Es que todo esto es soñar.
Estás con un hombre, Nieves, que ha paseado el Mediterráneo español por los 5 continentes, como él decía. Un hombre fundamental del teatro español. No se puede entender, no, Joan, lo digo de verdad, no se puede entender el teatro español del siglo XX ni del XXI sin Joan Font y Comedians.
Qué
esos
bueno,
fuegos
qué
maravillosos, bueno. Ese canto a la vida, porque al final dices, sí. Fíjate, hemos empezado diciendo, la vida está jodida, pero aparece Comedians y dices, oye, pues el cielo va a brillar, va a haber un sí. Mediterráneo maravilloso y por las noches unos fuegos artificiales que nos recuerdo que la vida es maravillosa.
Pues mira, sí. Se ha emocionado Juan Carlos, Joan.
No, pero además, perdona, ¿puedo añadir una cosa,
claro,
que ha dicho,
claro,
que me parece muy importante, que es que a veces cuando pensamos en cosas revolucionarias, pensamos en cosas siempre como muy muy serias o muy no digo violentas, sino fuertes y tal. Y yo soy yo creo que, por ejemplo, hacer una burbuja en un momento de violencia, ¿no? Porque lo hemos hecho muchas veces, una burbuja de incluso de belleza. O sea, cuando tú vas a estos sitios de protección, que tú das una mirada de futuro y decir, oye, la vida puede cambiar, la vida, y hay un momento, y eso para mí también es revolucionario, ¿no?
Eso,
o sea,
es,
invitar
es.
Al juego, invitar a las cosas sencillas, ¿no? Y bueno, y Comedians, yo creo que esto lo llevamos en vena, ¿no? Lo que te decía de transformar el espacio público, transformar un teatro, contar las maravillas, ¿no? También, porque hay espacio y momentos para todo, pero este yo creo que no nos lo pueden robar.
Exacto.
El sentido de la fiesta, el sentido de pertenecer a esto, a una cultura que nos tenemos que tocar, que nos tenemos que agradar, que bailar, ¿no? Es es un poco, para mí es muy importante también.
Pues qué gusto escucharte, Joan. Felicidades por esos 50 años y hay que decir que el 25 y el 26 de noviembre a las 7:30 hay una cita con Els Comedians en la Sala Berlanga de Madrid. Además, la entrada es gratuita, luego nos quejamos. Ah, es que está todo muy caro. Oiga, entrada no. gratuita hasta completar aforo. Así que, buen homenaje, Joan, te los mereces. Te mando un abrazo fuerte desde Madrid.
Igualmente.
Directo.
Va, hasta, muy bien.
Hasta siempre. Adiós, hasta siempre. Adiós, adiós, adiós.
Adeu.
Adeu, adeu. Bueno, pues estamos en un día en el que Madrid se va a iluminar. Enseguida volvemos a conectar con la Plaza de España. ¿Nos vamos a por un aperitivo de Mario Mora? Venga, Mario.
Venga, que... vamos.
Y después del aperitivo, un vinito. Nos tomamos un vinito.
Qué bien. Oye, bueno. Qué bien, qué gusto. Oye, decías que es gratis. Acordémonos cuando vamos a un espectáculo gratis que siempre lo está pagando alguien. Que siempre hay alguien que nos está invitando. Que eso es importante, que nos demos cuenta de que las entradas gratuitas a veces tienen ese truco de que nos pensamos que, bueno, es gratis, esto no lo... No. Hay detrás mucho, mucho también que tenemos que valorar. Os decía que el martes fue Santa Cecilia, pero es que ayer fue el aniversario de un gran compositor español que hablaba antes Miguel Ángel de Cádiz, y precisamente él nació en Cádiz. Así que vamos a hablar hoy por este aniversario de este compositor, que es don Manuel de Falla. Vamos a conocerle a través de su piano y vamos a comenzar viajando a sus orígenes, porque así suenan los orígenes de don Manuel de Falla. Y como decía, para los orígenes nos vamos a Cádiz, porque allí nació, por allí pasaron los Reyes Magos, como nos decía Miguel Ángel, y allí nació también Manuel de Falla, tal día como ayer, el 23 de noviembre, pero de 1876. Estamos en el 146 aniversario, y ojo, porque en 4 años tenemos el 150 aniversario, o sea que estamos ya esperando a ver qué van a hacer los que mandan para homenajear a este compositor, ¿no? No sé si el homenaje precisamente de la ciudad de Cádiz a Falla es suficiente. Yo llevo yendo ya un par de veranos por allí, y lo único que encuentro de Falla en Cádiz, y mira que le debe la ciudad de Cádiz a Manuel de Falla, lo único que encontramos son sus restos, que están en la cripta de la catedral, y, por supuesto, el teatro con su nombre. Todo el mundo conoce, ¿no? El
o sea,
teatro
estás
Falla.
Haciendo un leve tirón de orejas, ¿leve? Como diciendo, señores, o reaccionan, no se entiende
en
que no...
En cada calle de Cádiz, en cada plaza de Cádiz, tiene que haber músicos tocando, de verdad, te lo digo, en un año tan importante. O sea, dices, ¿por qué? Porque tenemos que... Mira, los homenajes que no pasan por sentir a un compositor, su música la tiene que escuchar la gente, por mucho que hablemos. Ahora mismo, ¿qué está sonando de fondo? Falla.
Está sonando la serenata para piano de Falla. Uh-huh.
Claro, pues queremos sutilmente tirar de las orejas a quien corresponda, ¿no? Y nosotros hoy queremos hablar precisamente de Falla.
Sí, porque además fue muy activo en Cádiz. Es verdad que se fue de allí con 20 años, pero es que ya con 12, 14 años organizaba encuentros culturales con amigos, y sin embargo encontramos muy poco interés también entonces en sus obras iniciales, sobre todo estas obras para piano que estamos escuchando, porque varias de esas obras están perdidas o nadie mostraba interés por tocarlas. Se salva esta serenata para piano que hemos empezado escuchando, que es una de las primeras obras de este compositor que sí que conservamos, pero da la sensación de que nadie tenía interés por Falla, porque fíjate, con 16 años compuso la ópera El Conde de Villamediana. Jamás se supo, salvo por los escritos. Después compuso varias zarzuelas que a mí me habría encantado escuchar, por ejemplo, La casa de Tócame Roque, pero está sin estrenarse, está perdida. Los amores de la Inés, que sí que se llevó a estrenar, por cierto, en el Teatro Cómico de Madrid, en el Capellanes, no sé si tenéis constancia, pero hoy está totalmente olvidada. Ese mismo año escribió también la zarzuela Limosna de amor, pero tampoco llegó a estrenarse. Es decir, muchos intentos de Manuel de Falla y nadie realmente prestaba atención. Pero de repente algo cambia en la vida de don Manuel de Falla y nos regala esta maravilla que estamos escuchando. Es La vida breve, una ópera Yo creo qué que bonita, las melodías nos suenan, ¿eh? Sí, sí, es una de esas melodías que recorren todo el mundo, que todo el mundo conoce, pero no solo en España. Y de ella vamos a partir luego para ver qué pasó, para pasar de ese casi desprecio de la sociedad de su música a de repente aparecer esta ópera y triunfar como lo hizo también a partir de ella toda su música.
Pues muchas gracias, Mario. Enseguida volvemos. Porque ahora nos vamos a tomar un vino, pero vamos a apostar por la Navidad del 2022. Marta Zúñiga, ¿cómo está? Ya queda media hora, menos de media hora, para que Madrid se ilumine.
Pues mira, mira, escucha, mira, es que me ha acercado un grupo que mira, escucha.
Ven y beben y vuelven a beber.
Que ya es Navidad de Madrid, que ya es Navidad. Estoy con mira, me ha acercado porque antes de que empezara a ensayar el coro han dicho Inés, Alejandra y Paula, vamos a ponernos a cantar. Esto no estaba preparado, ¿eh? Esto no estaba preparado. Dice, vamos a cantar unos villancicos. Y bueno, te cuento, tienen 19 años, vienen de la facultad, ex profesor también, aquí a Plaza de España para ver las luces de Navidad, porque estudian genética. Y había antes una pequeña rivalidad, Nieves y compañeros, ¿sí? Queridos compañeros, entre Zaragoza y Madrid, porque Inés es de Zaragoza, pero Alejandra y Paula son de Madrid. A ver, ¿qué os estaba pasando?
Pues que dicen que las luces de Madrid son mucho mejores que las de Zaragoza. Es que,
como las luces de Madrid, no hay ningunas.
Anda, Madrid, que va a haber una discusión.
Bueno, que estudiáis genética, un grado prácticamente reciente, podríamos decir, y habéis dicho, no, hoy no se estudia mucho en casa, vamos a ir directamente a
Plaza España, a ver las luces, que es lo más importante.
Bien, bien, bien.
Sí, es importante.
Buena
porque,
idea, buena
claro,
idea.
A ver, aquí ya no hay cientos de personas, Nieves, hay miles. Vaya. Miles de personas. En Plaza de España hay iluminación de las farolas, como te contaban, se ha instalado un sistema de proyecciones que están lanzando estrellitas a los edificios de alrededor. Y yo quería preguntarles, ¿por qué os gustan estas fechas? ¿Por qué os gusta tanto la Navidad?
Hombre, es una época en la que estás con la familia, conectas más con pues todo lo sentimental. Son fechas bonitas.
Bueno,
Zaragoza,
pues en ese...
Obviamente, porque mi familia está ahí y así, pues hace mucho tiempo que no los veo porque tengo que estudiar aquí y los veo de nuevo.
Pues muchas gracias y feliz Navidad, chicas.
Feliz Navidad también.
¡Hola, Madrid!
¡Viva,
feliz
viva!
Navidad.
¡Viva, viva! Es que ya esto empieza a sonar, hemos oído lo... Pero mira cómo beben, ya,
exacto,
ya
los
estamos,
peces
ya
en el
estamos.
Río, y encima exacto. Está lloviendo, ¿qué más queremos, Nieves?
Pues claro, ya todo.
Pero es que llega la lluvia, porque imagínate... Que la lluvia no hubiera llegado. Estaríamos diciendo, ¿y cómo van a beber agua esos peces en el río si el agua no, digo, si el río no tiene agua?
Exacto, necesitamos agua. Y si no tenemos vino, por favor, Día Mundial del Vino, alimento o bebida, ¿cómo lo llamas? Alimento
bueno,
básico, bebida básica.
Tradicionalmente el vino ha sido un alimento básicamente con el pan de las clases populares. Pero hay que recordar, que se olvida con frecuencia, que el vino es un alimento por ley aprobada por mayoría absoluta en el Congreso Español el 10 de julio de 2003, la ley del vino y de la vid, donde se dice, artículo 1, que el vino es un alimento y además en el 2 que forma parte de la dieta mediterránea. De manera que, ante todo, es un alimento. Pero es un alimento, además, seguro. Estábamos hablando hace un momento del agua. El alimento más inseguro, probablemente, aunque es difícil considerarlo como un alimento, es el agua. El agua mata 1.000 niños diarios. Cada día mueren 1.000 niños.
Porque
hay
está
700,
contaminada, ¿no?
Lógicamente, 780 millones de personas que tienen graves enfermedades como consecuencia de agua en malas condiciones de salubridad. Y esto es algo que nos viene, concretamente en España, ya desde el siglo XVII, los siglos de oro, en la novela picaresca, por ejemplo, el caso de Marcos de Obregón, de Vicente Espinel, le dicen al protagonista, vuesa merced no bebe vino, hace mal, porque ya es un hombrecito, y para caminos y ventas donde suele haber malas aguas, importa beber vino. Fuera decir vuesa merced a Salamanca, tierra frigísima donde un jarro de agua suele corromper a un hombre. Pero estamos hablando de los siglos de oro XVI, XVII. En el siglo XIX ese peligro persistía. Recordemos que a pesar de que, en fin, se trató de hacer pasar por una tuberculosis, María de las Mercedes, la primera esposa de Alfonso XII, murió de septicemia por beber aguas contaminadas de uno de los mejores palacios de Europa, el Palacio de San Telmo, propiedad de su padre, el Duque de Montpensier, el todopoderoso Duque de Montpensier, porque entonces los pozos estaban conectados con la capa freática. A veces había pues pozos negros, pozos donde directamente se defecaba. Entonces
se conectaba eso, y aquello era un peligro.
Es decir, claro. El caso bueno, de Misericordia de Galdós es muy importante. Fíjate, en Misericordia de Galdós, que yo he probado esas sopas, lo que le lleva al moro Almudena, este pobre moro,
qué gran
que
obra, Dios,
Benina,
qué gran obra.
Bellísima, ese personaje pobre y bondadoso, pero que es,
fíjate,
Benina.
Una cristiana y un musulmán, Nieves. Sí, ahora que parece, sí, que estamos, sí, nos llevamos mal, y dices, ay, lleva Galdós. Y luego,
claro,
la mujer, una mujer que se llama Benina.
Benina.
Benigna, ¿no? Es el nuevo Cristo femenino.
Claro,
una
Al Moro Almudena, que vive en los extrarradios, claro, lógicamente, además es ciego, y la única atención que tiene es de esta pobre mujer de alma generosísima, que es Benina, le hace sopas de vino, que descubrí en su momento que eran sopas de ajo, pero en lugar de hacerlas con agua, que era muy peligrosa, insisto, se hacían de vino. Y eso es,
fíjate,
lo que le lleva.
Yo no las he probado, pero
lo
las
que le lleva.
Esta semana me, ¿verdad?, voy a hacer unas sopas de ajo con vino.
Con vino, con vino. A ver qué tal.
Son, sí, una, señor, delicia, porque además la gente que tenga problemas con el alcohol, lógicamente sabemos que el vino se evapora, el alcohol se evapora, y
claro,
queda el sabor del vino. ¿Qué es lo que tiene el vino? Pues
eso,
bueno,
¿qué aporta
tiene
el vino?
Tiene minerales, tiene vitaminas del grupo B, tiene ese famoso resveratrol, que parece que resveratrol es un polifenol que ralentiza el envejecimiento, y solo está en el vino tinto, porque el resveratrol está en la piel de la uva, de manera que sabemos que el vino blanco se hace sin la piel, la diferencia de color se lo da la fermentación con la piel. Hay que decir que corren malísimos tiempos para el vino,
sí,
ya,
sí,
en la revista Nature se ha dicho que no hay ninguna dosis que sea terapéutica, y ya la OMS ha lanzado la idea de que es bueno tomar media copita al día. Yo, que siempre lo he oído por garrafas, no sé cómo se mide media copita, pero en fin, media copita de vino. En cualquier caso, hay que decir que tiene un poder que ha sido históricamente muy importante, que es analgésico y euforizante. Decía el famoso doctor don Gregorio Marañón, decía que los enfermos, muchas veces aterrados por la obsesión, consiguen, gracias a un poco de vino, cito textualmente, que su espíritu escape, aunque sea brevemente, de la cárcel del terror, mientras la circulación periférica aumenta su cauce y deja descansar al corazón. Esto lo decía Marañón. Alexander Fleming, cuando estuvo en Barcelona, también estuvo en Madrid, pero en Barcelona, declaró: puede que lo que cure a la gente sea la penicilina, que Dios cubierto, pero lo que la hace feliz es el vino.
Ay, es esto, bonita esa frase.
Claro,
¿eh?
Yo, además, es que yo creo, voy a sacar, sí, yo no bebo nada.
Sí, yo
pero
tampoco,
pero un buen vino, no me puedo creer, porque a lo largo de la historia, querido Almodóvar,
sí,
a la OMS le hemos escuchado decir muchas cosas,
sí,
y a veces
que luego se han desdicho.
Entonces, no podemos diabolizar al vino, ¿no?
Sí.
El vino, como todo en la vida, si es que todo en la vida, en su justa medida, no tiene por qué ser malo. Hombre, si
pero
te emborrachas, sí.
Fíjate que llegas al punto en la justa medida. El único alimento que la Unidad Europea ha considerado ponerle una etiqueta de wine in moderation, el vino con moderación. Bueno, yo creo que con moderación todo. Con moderación los ajos y las cebollas, que le decía Don Quijote a Sancho, que por ello
se conocería
su villanía. Moderación en la lamprea, que de su abuso murió el rey Juan de Inglaterra. Moderación con los melones, que en su exceso llevaron al emperador Maximiliano
a la
muerte.
Es verdad.
Y a punto estuvieron hacerlo de Carlos V, y Felipe II. Lo de la noche tiene más de leyenda que de otra cosa. ¿Sí? Y lo han tenido mucha culpa los reyes españoles. El problema es que en la cena se comían 5 melones y, lógicamente, pues como si te tomas 6 cubos de lentejas, ¿no? O sea, el problema...
El problema es el exceso, ¿no? Bueno, pues bravo por el vino, que tiene ese componente de resveratrol, que también reduce la presión arterial... Sí. Y bueno, pues reduce las alergias, bueno, tiene muchas acciones antibacterianas.
Y es convivencial, el vino siempre, fíjate que lo que siempre le ha llamado la atención a los viajeros extranjeros que venían a España en el siglo XVIII y XIX, es que en las calles de España, en esa época, no se veían borrachos, mientras Europa, las calles europeas estaban invadidas de borrachos. ¿Por qué? Porque el vino aquí siempre se ha tomado con algo de comer, con amigos, es una bebida confidencial. Terminando, Alejandro Dumas hace un viaje de Irún a Cádiz y encuentra un borracho en Córdoba al que los niños siguen festivamente como un acontecimiento insólito.
Pues hoy el vino protagonista, igual que enseguida vamos a hablar de la RAE. Bueno, pues con esta música...
Muy enigmático, como la noticia que vamos... ¡Ah, no! Estos son palabras mayores, Nieves.
Entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo.
A mí esta Rosalía me gusta infinitamente más
que la otra,
que la del pollo teriyaki, pero bueno, ¿qué me
si
cuentas?
Si me das a elegir, defiendo la lengua española.
Venga.
De eso vamos a hablar. Vamos a ver, pocas veces la Real Academia Española hace una denuncia tan dura, tan crítica, como la ha hecho esta vez, contra una medida del gobierno que está preparando. No sabemos, Nieves, si es esas noticias que sueltan a veces los gobiernos, a ver cómo cae. Pues ha caído fatal. Ha caído fatal porque hay una cosa que se llama sentido común. Soy español, y más allá de lo que sea yo, de derechas o de izquierdas, estoy orgulloso de mi lengua. Y sabes, porque me dedico al teatro, básicamente.
Claro.
Por la lengua. Somos herederos de Cervantes. Entonces, ¿qué sucede? Pues mira, te decía, la RAE cree que la nueva selectividad tiene insuficiencias muy graves y reduce considerablemente los contenidos de lengua y literatura. Ha habido ese tanteo que te digo. Entonces se han encontrado con un texto que dicen, oiga, esto como broma vale. Bueno, conviene recordar que la Real Academia Española, Nieves, es la responsable de velar por la lengua española y, abro comillas, considera que esta institución no puede desentenderse de la forma en que se enseña en nuestro país la lengua y la literatura españolas. Pensamos, además, que las directrices sobre los conocimientos y las capacidades que se deben enseñar y evaluar en lengua y literatura han de ser establecidas tras consultar con los profesionales de larga experiencia docente que imparten estas materias en la enseñanza secundaria, en el bachillerato y en la universidad. Pero vamos a ver, si yo voy a hacer una ley sobre la pesca, ¿tendré que consultar a los pescadores o
claro,
no?
Totalmente.
Entonces, lo que se queja, y a un grupo, la gente que lo coordina, han acudido a la RAE a decir, oiga, échenos un cable, ustedes, ¿no? Y entonces han hecho un comunicado tremendo, tremendo. La RAE destaca que en la futura selectividad los alumnos tendrán que contestar 25 preguntas tipo test y escribir textos que no superen 150 palabras. ¿Qué competencias intelectuales puede desarrollar un joven que pretende acceder a los estudios universitarios? Sin duda, este modelo contribuirá aún más a la mediocridad intelectual entre nuestros jóvenes.
Claro, o sea, lo que dice la RAE es que el texto no tenga esa escasez de palabras.
Vamos a ver.
Que la gente desarrolle el pensamiento
a través de la palabra. Desarrolle, entonces, si la palabra, lo que hacemos es un test, ponga una cruz, y si tiene,
ponga
que,
una cruz, no,
y si tiene que analizar esta escena,
claro.
Vamos a ver, dices, analíceme esta escena, ¿no le puede poner usted 150 palabras para desarrollarla? Lo que hace falta es que ese chico o esa chica utilice el lenguaje con fluidez. Entonces, lo que está diciendo la RAE, esto, mire usted, como ejemplo y como broma, ya les hemos dicho lo que opinamos, esperemos, y se lo dice al Ministerio de Educación, que consulten a los profesionales, a los que la enseñan, Nieves. Pero vamos a ver, ¿cómo se va a enfrentar ese chico o esa chica al mercado laboral? porque luego le van a exigir de todo.
Es que si no sabe escribir, no sabe hablar, ¿no?
Nieves, tú te manejas toda tu vida a través de la palabra. Tú sabes que si no hubieras estado tus años en la universidad, tu experiencia, qué duda cabe, porque es una herramienta para comunicarnos.
Fundamental.
O sea, tenemos de esto, a través de estos móviles, ponemos WhatsApp, nos comunicamos de aquella manera, ahí no brilla el lenguaje. Si estamos diciendo que leamos poesía, si estamos diciendo que escuchemos música, si estamos diciendo que la palabra es hermosísima cuando te emocionas con un soneto de Lope, de Calderón, de Cernuda o de quien sea, ¿cómo es posible?
Que lo ha mencionado.
Exacto. Pero todo esto es la selectividad, la ley que se prepara. Entonces, desde aquí, por favor, pedimos a las autoridades del Ministerio de Educación y sobre todo a la ministra Alegría, que tiene una palabra, un hermosísimo apellido, que, por favor, que no es bueno, que hay que exigirles también, que eso no es malo, no pasa nada por exigirles a nuestras chicas y nuestros chicos que trabajen, que estudien. Y que
se modifique ese examen.
Sin duda.
¿No? Que se modifique.
Sin duda, sin duda.
Perdón, cinco segundos. Que no se olvide que hace ya 3 meses la RAE ha suprimido caldo como sinónimo de vino, hablando de vino. O sea, caldo no es sinónimo de vino, que lo ha sido durante muchísimos años.
Pues hay que decirlo igual, que no está bien.
Pues aquí estamos para decir las grandes verdades. Vamos a concluir el programa yéndonos a la Plaza de España, pero antes tenemos una deuda con Falla, Manuel de Falla. Pues adelante, sufraga esa deuda, Mario Mora.
Venga, vamos muy rápido a entender por qué después de esos primeros fracasos, de repente Manuel de Falla compone esto que estamos escuchando ya, que hemos acabado escuchando antes, y que es esta danza española de la vida breve. Porque esto fue casi de la noche al día, es decir, Manuel de Falla estuvo 20 años viviendo en Cádiz y allí no logró tener esa fama y ese éxito que luego sí. Y tuvo que venir a Madrid. Cuando tenía 20 años se vino a Madrid a estudiar. ¿Y qué fue lo que cambió en él? Porque no fue el aire de Madrid, no fue el frío que
tenía. A lo mejor
Madrid.
Sí, ¿eh?
No sé. El aire de la Sierra Nuestra cambia mucho.
¿Sabéis lo que fue? La gente, la importancia de rodearse de gente, ¿no? Porque cuando vino a Madrid, conoció a Joaquín Turina, conoció a Federico Chueca, conoció a actores como Enrique Chicote, como Loreto Prado, conoció al gran Felipe Pedrell, que era el gran maestro de todos los compositores. Y todo esto es lo que le abrió las puertas también de los escenarios, de las editoriales, de todos los teatros. Y, por supuesto, su talento tenía que estar ahí, ¿no? Pero Falla se desbloqueó y surgió música tan maravillosa como esta. Una ópera que escribió con 28 años, que ganó un premio convocado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y este premio, o por este premio, se debería haber programado esta ópera en aquella temporada del Teatro Real, en Madrid. Pero, fíjate lo que pasó. La institución madrileña pasó totalmente de estrenar La vida breve de Manuel de Falla. No la quiso interpretar, es una pena. Tuvimos que irnos a Francia 8 años después,
o sea, ahí
para
sí.
escucharla por primera
vez. Ahí sí.
Ahí se das cuenta.
Fíjate.
Esto suele ocurrir.
Precisamente en Francia fue el siguiente lugar donde Manuel de Falla, porque se fue a vivir a París, entre otras cosas por esta desavenencia que tuvo con España y con España. Madrid, ¿no? Pero se fue a París y allí conoció a más nombres, gente que le siguió impulsando. Allí se hizo amigo de Claude Debussy, se hizo amigo de Paul Dukas o se hizo amigo, por ejemplo, del gran Isaac Albéniz, que ya estaba allí, y al que gracias a él incluso llegó a conseguir una beca del rey Alfonso XIII para poder seguir viviendo en París. Es decir, de nuevo, las personas, los amigos, son los que ayudaron a Manuel de Falla a seguir adelante. Allí precisamente escribió quizá una de las melodías más bellas que vamos a escuchar.
¿Sí?
En este caso es una nana. Es una versión para cello y piano de quizá la mejor canción de cuna que se haya escrito jamás. Bueno, y de esta nana salgo para... Voy a acabar ya, que sé que nos tenemos que ir a las luces de Navidad, pero me gustaría comentar simplemente que esto lo escribió en verano de 1914 y la vida de Manuel de Falla fue una vida de circunstancias, porque ¿qué pasó en el verano de 1914? Que estalló la Primera Guerra Mundial. Claro, tuvo que volverse a España, porque Francia estuvo muy involucrada en ese momento, tuvo que venir a Madrid, nuevas amistades, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Todo ello le llevó a Granada y en toda esta última etapa española de nuevo nos deja grandes obras gracias a estas amistades, gracias a estas personas
que
como
le inspiraron.
Es este. Sí, totalmente, y que le ayudaron también. Y así dejó también, por ejemplo, este sombrero de tres picos con el que vamos a acabar.
Pues con esta música de Falla vamos casi a inaugurar las luces de Navidad. Sirva este aniversario, ¿no?, para resaltar, Mario, la figura de Manuel de Falla.
Totalmente.
Y a ver si entre todos conseguimos
sin duda.
Que se haga
justicia
en el 2026, pues un gran aniversario, la verdad. Bueno, oye, Marta Zúñiga, eres el cierre del programa. A ver.
¡Qué lujo, qué lujo! Quedan 4 minutitos, Nieves, para que se encienda la Navidad en Madrid, en la capital. Y aquí muchísima gente que me decía... Que esto parece el Rockefeller Center.
Ahí
desde
va.
Luego, la verdad es que no veáis el ambientazo navideño que hay por aquí. Está lleno de gente, estoy súper emocionada, me encanta la Navidad. Y aquí estoy con mis amigas para echar la tarde y pasar un ratito.
Pasar un ratito súper alegre, Nieves, porque ya digo, dentro de nada, de 4 minutos, menos de 4 minutos, 3 y medio, se va a encender la Navidad en este acto natural gigante que se ha instalado en Plaza de España y que será inaugurado el alumbrado por el alcalde, por la vicealcaldesa y por el gerente de Casa Lucio Nieves.
Aquí ya
no cabe ni un alfiler.
Ya están por ahí, ya está por ahí el alcalde,
llegando,
la vicealcaldesa. Bien, bien, bien. Y a Lucio dale un abrazo muy fuerte.
Yo claro. se lo daré, porque ya digo, aquí no cabe ni un alfiler. Hay miles de personas, no os podéis imaginar el ambientazo que hay deseando que oficialmente comience la Navidad en la ciudad.
Pues gracias, Marta Zúñiga, hoy es nuestros ojos allí, en la Plaza de España. Madrid hoy se ilumina, comienza oficialmente ya este periodo pre-navideño. Pues gracias, Miguel Ángel, feliz
Nada,
Navidad.
Feliz Navidad.
Gracias también, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Bueno, ¿por qué no te escucho? Ahora
me escuchas. Felicidad para todos, nos hace falta.
Bueno, gracias, queridos amigos, Mario Mora. Hasta la semana que viene y a todos ustedes, felices fiestas. Ya empezaremos con estos soniquetes. Nada más, hasta mañana. Adiós, amigos.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.